Jerusalén Radio trae para ustedes una narración vivida de la persecución de los primeros cristianos y la impresión que dejaron en el mundo romano. El dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. El mártir de las catacumbas. Comenzamos.
En marzo de 1861 quedó terminado el tabernáculo metropolitano en el que Spurgeon predicó durante 31 años con un promedio de 5.000 personas, quienes se retiraban cada 3 meses para dar lugar a otras personas. Spurgeon escribió 135 libros, publicó un periódico, La Espada y la Cuchara, fundó y dirigió el orfanato de Stockwell y el Colegio de los Pastores. Indudablemente Spurgeon estuvo ungido por el Señor, el cual lo dotó con un poderoso don de la predicación, por lo que se le conoce con el título de el príncipe de los predicadores. Al morir el año de 1892 dirigió estas últimas palabras a su esposa: «Oh querida, he gozado un tiempo glorioso con mi Señor, en la lápida de su tumba en Norwood-Sely, aquí yace el cuerpo de Carlos Adon Spurgeon esperando la aparición de su Señor y Salvador Jesucristo». Cortinas de humo. Introducción. Le saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está a punto de leer en este libro es realmente devastador. La información y los hechos que presentaremos cambiarán su vida. Sea paciente conmigo y por favor, lea el libro hasta el final. Usted nunca será la misma persona. Al estudiar la Biblia, vemos que Satanás edificará una superiglesia falsa, la ramera de la cual habla el libro de Apocalipsis, capítulo 6, 13, 17, 18. Según la profecía bíblica, la ramera tendrá gran poder político, económico, militar y educativo, y perseguirá y matará a los verdaderos creyentes en Cristo. Siempre me preguntaba cómo Satanás lograría hacer esto sin que los cristianos se dieran cuenta y ofrecieran resistencia. Sin embargo, Satanás es el maestro del engaño, y he comprendido que él astutamente levanta cortinas de humo para que la identidad de la ramera quede oculta para la mayoría de los creyentes cristianos. Permítame explicar lo que quiero decir con cortinas de humo. En una guerra hay diferentes formas de atacar al enemigo. Una técnica es levantar cortinas de humo cuando se quiere invadir un territorio. El humo confunde a todos, de tal manera que no saben dónde está el enemigo. La otra técnica es crear una quinta columna cuando un país está a punto de caer. En ese caso, se envían agentes para desanimar al pueblo diciéndoles que no tienen esperanza, o por el contrario, que el enemigo no los atacará. En cierto sentido, ellos levantan sus propias cortinas de humo para crear confusión antes que ocurra el ataque. Creo que se acerca un ataque de parte de la ramera que se menciona en Apocalipsis. Creo que ella está levantando cortinas de humo, y que hay otros, dentro de la comunidad cristiana, que también están levantando cortinas de humo. En Chic Publications creemos que la ramera del Apocalipsis es la institución católica romana. Nuestra posición no es nueva. Durante la Reforma hubo hombres como Martín Lutero, Juan Knox, Juan Calvino y muchos otros, y luego los grandes predicadores como Moody, Finney, Spurgeon y otros, todos ellos creían lo mismo, que el Vaticano era la ramera. No fue sino hasta tiempos recientes que las cosas cambiaron. Los jesuitas, en nuestros tiempos, influenciaron a la gente y comenzaron a levantar cortinas de humo a través de nuestros seminarios teológicos, y con esas cortinas, empezamos a ver a la ramera del Apocalipsis bajo una luz diferente. Ellos decían, lo de la ramera más es algo que sucederá en el futuro o eso sucedió hace mucho tiempo. Lo hicieron para confundir a los cristianos. Hoy, muchos lo creen. Fueron engañados como yo lo fui la primera vez que escuché a algunas de esas personas. Fue una ingeniosa cortina de humo. Al principio me confundió, pero ahora veo a la ramera en toda su plenitud, y es alarmante. En este libro deseo mostrar algunas de las actividades que la ramera realizó en el pasado, lo que está haciendo ahora y cuál es su propósito final para el futuro. Al leer este mensaje, algunas personas se sentirán abrumadas, pero creo sinceramente que esta información debe darse a conocer. La gente debe saber lo que está sucediendo y cómo está trabajando Satanás para destruir la obra de Dios en estas horas finales. A través de los medios de comunicación, se ha realizado una campaña multimillonaria para convencer a la gente de que soy un editor anticatólico intolerante que fomenta el odio. Realmente han logrado convencer a la gente. La verdad, sin embargo, es que amo tanto a los católicos que estoy dispuesto a arriesgar mi vida y mi trabajo para alcanzarlos con el Evangelio de Cristo, a fin de sacarlos del sistema religioso falso al que están sirviendo. Sé lo que este sistema ha hecho en el pasado y lo que está planeando hacer en el futuro. Estoy seguro de que cuando termine este mensaje, usted comprenderá a qué me refiero. Pero, oremos antes de comenzar. Amado Padre Celestial y Señor, venimos ante ti y te damos gracias por el Calvario, te damos gracias, Señor, por tu obra consumada, por el terrible precio que pagaste por nuestros pecados, para que pudiéramos ser llevados al amado. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos con confianza al trono de gracia, y porque eres un Dios que escucha y responde las oraciones, porque nos proteges, nos amas y nos cuidas. En el nombre de Jesucristo atamos las fuerzas de las tinieblas que rodean a todo aquel que esté leyendo este libro, y pedimos que los ángeles de Dios los protejan contra los ataques de las fuerzas satánicas. Te pido que abras sus ojos espirituales y les des sabiduría para que puedan comprender. En el nombre de Jesucristo, ato en el lector todo espíritu de crítica o justicia propia. Señor, ayúdanos a quebrantarnos delante de ti cuando acudimos en busca de ayuda. Y Señor, oramos para que por la lectura de este libro, muchas personas sean salvadas, que comience a arder el fuego en el corazón de los cristianos, que puedan percibir quién es su enemigo, que sepan cómo está trabajando Satanás y que sepan cómo combatirlo. En el nombre de Jesucristo pedimos tu ayuda para ganar la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Padre, abre los ojos y los oídos de los que están leyendo este libro. Tócalos y permite que se den cuenta de lo que sucederá en este mundo. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en tu servicio. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 1: El Dios Galleta. Hay cristianos que están conscientes de lo que está sucediendo, pero muchos creen que todo está bien. Todos se aman. Los cristianos, los mormones, los judíos, los testigos de Jehová, los musulmanes, todos sirven al mismo Dios, pero en diferentes formas. Si yo preguntara, ¿puede usted participar con los católicos en la cena del Señor? Ellos responderían, ¿por qué no? Veamos si hay diferencias entre la misa y la cena del Señor. Pero, antes de seguir adelante, permítame explicar que al pan o galleta que se usa en la misa, la llaman hostia. Cuando en la misa la hostia es consagrada y ofrecida como sacrificio, se convierte en la Eucaristía. Trataré de explicar en forma sencilla aquello que constituye una de las grandes fuerzas motivadoras de la institución católica romana. Es la Eucaristía. Yo la llamo el Jesús Galletita. Sé que los católicos se ofenderán por esto, pero no puedo evitarlo. Los evangélicos tienen que darse cuenta de qué es lo que creen respecto a este tema. El Círculo Católico doble en sus leyes canónicas, la institución católica romana declara. Si alguno negara que el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente, el Cristo entero, están contenidos verdadera, real y sustancialmente en el sacramento de la Sagrada Eucaristía, y dijera que Él está allí solo como signo o figura, que sea anatema, anatema significa condenado, estar bajo maldición. Si alguno dijera que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, no debe ser adorado en el Santo Sacramento de la Eucaristía y que Él no debe ser presentado públicamente para ser adorado, y que los que le adoran son idólatras, que sea anatema. Juan Pablo II en el servicio de amor en ese momento, el sacerdote camina sosteniendo la galleta en alto, en la custodia, que luce como un sol resplandeciente, y la gente se acerca, la besa y la adora. si algún protestante dijera, eso es idolatría, ese protestante será anatema. La Eucaristía en la custodia, es llevada en procesión. El círculo católico doble adoración perpetua en el convento de la perpetua adoración, dos hermanas benedictinas se arrodillan ante el bendito sacramento expuesto en una custodia en la capilla del convento. Ya sea en el trabajo o en oración, las monjas dirigen sus vidas al Jesús que está presente en la Eucaristía. Para resumir, la institución católica romana enseña que usted debe creer que el pan u hostia consagrada en la misa, realmente se convierte en Jesucristo y se le debe adorar como Dios Todopoderoso. Por esta razón, en 1554, un sacerdote en Escocia podía pararse con la Eucaristía, el Jesús galletita, en la mano delante de una familia cristiana que estaba atada a postes, con ramas secas hasta la cintura. Él sostenía ese pedazo de pan delante de ellos y preguntaba si lo que tenía en la mano era realmente el cuerpo, sangre y deidad de Jesucristo. Cuando decían, no, es solo un símbolo, el ayudante del sacerdote acercaba su antorcha encendida a las ramas y quemaba a aquellos que creían en la Biblia. Mientras las víctimas daban gritos de agonía, el sacerdote sostenía en alto su crucifijo y decía, todo esto es para la gloria de Dios. Hoy en día se sostiene firmemente, con la misma fuerza con que se sostuvo en la Edad Media, que cualquiera que ridiculice la hostia o diga que solo representa a Cristo, es condenado. El Concilio Vaticano II lo reafirmó. El Papa Juan XXIII dijo, acepto completamente todo lo que se decidió y declaró en el Concilio de Trento. Amados hermanos, esa ley canónica está en vigencia hoy. Capítulo 2 La mano de Roma. Este es un libro difícil de escribir. Muchos pensarán que nada es cierto. Sin embargo, creo que podemos probar nuestra posición, tanto histórica como bíblicamente. Ponga mucha atención en los documentos que citaremos. Verá cómo Satanás actúa y nos rodea con la intención de destruir el cristianismo bíblico. Creo que una de las razones por las que los protestantes de hoy son sumamente débiles es porque se ha encubierto la historia. Los libros se reescribieron. Solo bastan dos generaciones para que un hecho se olvide, en especial si no se habla de ello una y otra vez. Es lo que sucedió con el holocausto que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios, los judíos están presionando para que las cadenas de televisión muestren constantemente películas sobre el holocausto, para que la gente recuerde lo que sucedió. Sin embargo, algunas cosas se encubrieron astutamente y quedaron en el olvido. La mayoría de los cristianos no saben nada acerca del legado que han recibido, y del alto precio que pagaron los que vivieron antes que nosotros y se opusieron firmemente al sistema católico romano. Muchos jóvenes no tienen idea alguna de lo que es una Inquisición. Esta surge cuando una fuerza religiosa actúa con tal poder, falsedad y crueldad que destruye todo lo que se pone en su camino. Satanás ha insensibilizado nuestros oídos y pensamientos respecto a los crímenes del pasado, y los norteamericanos no podemos creer que algo así pueda suceder en nuestro país. Sería posible. Los cristianos de hoy son como pequeñas hojas de césped que crecen a la luz del sol, y una gran cortadora viene directamente hacia ella y está cantando himnos. Es la institución católica romana. Estas palabras son duras, pero tiene que recordar que los católicos romanos creen de todo corazón que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Creen que el Papa es el vicario o representante de Jesucristo en la tierra. Dentro de la estructura católica romana hay una enseñanza llamada poder temporal. Esto quiere decir que el Papa debe controlar a todas las personas sobre la faz de esta tierra, sus propiedades y su religión. Los jesuitas promueven este poder temporal, el cual significa un dictador a nivel mundial. Creen que es el único camino que se debe seguir, y los que se oponen, son enemigos del Evangelio. Aquí hay algo interesante. Trudeau, el exministro de Canadá que siempre estuvo rodeado de jesuitas, estaba preparando un campamento de reclusión para civiles. Este es un nombre elegante para los campos de concentración. Puede verificarlo en un artículo publicado el 4 de marzo de 1982, en el periódico Toronto Sun, Sol de Toronto. Eso está solo al norte de los Estados Unidos. Como dije anteriormente, se han encubierto muchos hechos históricos. Veamos el pasado y examinemos la historia sangrienta del Vaticano. De esa manera usted tendrá los hechos históricos para decidir si el Vaticano es o no es la Gran Ramera. Retrocedamos ahora a través de la historia y veamos lo que sucedió en Francia, en la masacre de San Bartolomé, y lo que más tarde sucedió en Irlanda. Luego recordaremos lo que sucedió en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. La historia secreta de los jesuitas. Masacre de los protestantes en el día de San Bartolomé. El 22 de agosto de 1572 comenzó la sangrienta matanza de San Bartolomé. Este debía ser un golpe fatal para destruir el movimiento protestante en Francia. El rey de Francia astutamente había arreglado el matrimonio de su hermana con el almirante Coligny, el máximo líder protestante. Hubo un gran banquete y mucha celebración. Después de 4 días de festejo, los soldados recibieron una señal. A las 12 de la noche ingresaron a la fuerza, y al mismo tiempo, a las casas de todos los protestantes. Asesinaron al almirante, lanzaron su cuerpo a la calle por una ventana, luego lo decapitaron y su cabeza la enviaron al Papa. También le cortaron los brazos y genitales, y durante 3 días arrastraron su cuerpo por las calles, hasta que finalmente lo llevaron fuera de la ciudad y lo colgaron de los talones. También mataron a muchos otros protestantes conocidos. En los primeros 3 días asesinaron a más de 10.000 protestantes. Sus cuerpos los tiraban al río y la sangre corría por las calles hacia el río, hasta que este parecía una corriente de sangre. Su ira infernal era tal, que mataban aún a sus seguidores si sospechaban que la creencia de ellos en el Papa no era muy firme. De París, la destrucción se extendió a todo el país. Más de 8.000 personas fueron asesinadas entonces. Muy pocos protestantes escaparon de la furia de sus perseguidores. En 1641, una matanza similar ocurrió en Irlanda. Para ello, los conspiradores escogieron el 23 de octubre, la fiesta de Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. El plan consistía en un levantamiento general en todo el país. Todos los protestantes serían asesinados a la vez. A fin de que estuvieran desprevenidos mientras preparaban los planes, realizaron actos extraordinarios de bondad hacia los protestantes. Esa mañana, muy temprano, los conspiradores salieron armados y mataron a todos los protestantes que encontraban. No tuvieron misericordia. Mataron a todos, desde niños hasta ancianos. Ni siquiera los inválidos se libraron. Fueron tomados por sorpresa. Por muchos años habían vivido en un ambiente de paz y seguridad, pero en esa ocasión no encontraron ningún lugar a donde huir. Fueron aniquilados por sus vecinos, amigos y aún por sus familiares. Escena de la masacre irlandesa en 1642, cuando los papistas mataron cruelmente a 40.000 protestantes. En muchos casos, lo que menos temían era la muerte. A las mujeres las ataban a postes, las desnudaban hasta la cintura, luego les cortaban los senos con tijeras y las dejaban sangrando hasta morir. A las que estaban embarazadas, las ataban a las ramas de los árboles, y mientras sus esposos eran forzados a mirar, sacaban a los bebés para dárselos a los perros como alimento. Lo que acaba de leer está documentado y son hechos históricos reales. Se encuentra en Book of Martyrs, Libro de los Mártires, de Fox. Deseo que se dé cuenta de que estos dos asaltos criminales del Vaticano contra los cristianos de Francia e Irlanda, siguieron un plan similar. Antes de cada ataque, hubo un tiempo de reconciliación, cuando los católicos romanos actuaban amigables y cariñosos, y en ambos casos los cristianos sintieron un alivio tal que se confiaron, bajaron la guardia y dieron por sentado que el Vaticano había cambiado. Este fue su error fatal y les costó la vida. Mi oración es que usted no olvide lo que acaba de leer. Capítulo 3. Una nueva Inquisición en el siglo XX. Tal vez usted dirá, eso sucedió hace mucho tiempo. Hoy las cosas han cambiado. Pero, ¿ha cambiado realmente el Vaticano? Veamos lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Quizá usted no haya leído Los Padrinos, de la serie de historietas Los Cruzados, o el libro La Historia Secreta de los Jesuitas, por tanto, no sabe lo que sucedió entre bastidores durante la Segunda Guerra Mundial. Permítame dar un breve resumen de lo que ocurrió. A fin de conquistar el mundo para el catolicismo romano, el Vaticano formó y financió la maquinaria de guerra de Hitler y los jesuitas prepararon secretamente la Segunda Guerra Mundial. Hitler, Mussolini y Franco serían los defensores de la fe. Ellos fueron preparados para ganar y conquistar el mundo, y establecer un milenio para el Papa. Entre bastidores, los jesuitas controlaban la Gestapo. Todos estos datos están totalmente documentados en La Historia Secreta de los Jesuitas, libro publicado por Zig Publicaciones. El 3 de mayo de 1945, el día en que murió Hitler, la prensa de Franco, el dictador español, publicó lo siguiente: Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía al cristianismo. Más adelante decía: sobre sus restos mortales se yergue su victoriosa imagen moral. Con el triunfo del mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. Hitler mismo declaró: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora, nunca ha existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido mucho de esta organización. Walter Schellenberg, ex jefe del contraespionaje nazi, declaró: Himmler formó la organización de la Gestapo siguiendo los principios de la orden jesuita. Los reglamentos y ejercicios espirituales, prescritos por Ignacio de Loyola, fueron el modelo que Himmler trató de copiar exactamente. El título de Himmler como jefe supremo de la Gestapo se usó como equivalente del título de general de los jesuitas, y toda la estructura fue una imitación casi exacta del orden jerárquico de la Iglesia Católica. Franz von Papen, otro nazi poderoso cuya participación fue fundamental para establecer el concordato entre Alemania y el Vaticano, dijo: el Tercer Reich es la primera potencia mundial que no solo reconoce, sino que pone en práctica los elevados principios del papado. ¿Y qué es un concordato? Es un acuerdo entre el Vaticano y un gobierno. En lo que respecta al Vaticano, el gobierno que firma el concordato llega a ser parte del gobierno de Dios, y el Vaticano tiene el propósito de estabilizar ese gobierno, y brindarle protección divina y protección internacional. Así como Italia, Alemania firmó un concordato con el Vaticano en Roma en el año 1933. Los padrinos, por publicaciones Chic, en la página 20. Para la firma del concordato estuvo el cardenal Pacelli, que más tarde llegó a ser el Papa Pío XII. En 1933 él era el secretario de Estado del Vaticano. El segundo, de la izquierda, es Franz von Papen, un nazi siniestro y católico romano devoto, quien fue un perito diplomático de Hitler y agente del Vaticano que ayudó para que Hitler llegara al poder. De pie, en el extremo derecho, se puede ver a Montini, prelado del Vaticano que para entonces era poco conocido, y que más tarde llegaría a ser el Papa Paulo VI. Hitler con el obispo Müller del Reich y Abbot Schachleiter, rodeados de los jefes del partido, septiembre de 1934. Adolfo Hitler dijo: personalmente estoy convencido del gran poder y profunda significación del cristianismo, y no permitiré que se promueva ninguna otra religión. Por esa razón me alejé de Ludendorff y rechazo el libro de Rosenberg. Lo escribió un protestante. No es un libro del partido. Él no lo escribió como un hombre del partido. Que los protestantes discutan con él. Como católico, nunca me siento cómodo en la Iglesia evangélica o sus estructuras. Por eso tendría gran dificultad si tratara de reglamentar los asuntos de las iglesias protestantes. De todas maneras, el pueblo evangélico o los protestantes me rechazarán. Pero ustedes pueden estar seguros, protegeré los derechos y la libertad de las iglesias y no permitiré que las toquen, por tanto, no deben temer por el futuro de la iglesia. Hitler también estuvo dispuesto a dialogar con el obispo acerca de sus puntos de vista respecto a los judíos. En cuanto a los judíos, solo estoy siguiendo la misma política que durante 1500 años ha adoptado la Iglesia Católica, al considerarlos peligrosos y confinarlos a guetos, etc., porque ella sabía cómo eran ellos. No pongo la raza por encima de la religión, pero en los representantes de esta raza veo el peligro para la Iglesia y el Estado, y tal vez yo esté prestando un gran servicio a la cristiandad. La foto anterior y las citas de arriba son del libro The Nazi Persecution of the Churches, la persecución nazi contra las iglesias, por J. Siglo Conway, por Poder 25, 26, 162. Los tres grandes defensores de la fe católica romana fueron Hitler, Mussolini y Franco. Los tres firmaron concordatos con el Vaticano. Cuando la maquinaria de guerra nazi arrasó los Balcanes mientras se dirigía a atacar Rusia, Yugoslavia ya había sido ocupada por los nazis. Bison Picture Library y Sunday Visitor, 29 de marzo de 1981. El Papa despreció a los miembros de la Iglesia Ortodoxa Rusa. A estos los llamaron serbios y en Yugoslavia los sentenciaron a la muerte. Solo les dieron una opción: convertirse al catolicismo, o morir. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué el Papa tenía tal aversión contra los ortodoxos rusos? Como dijimos en Los Padrinos, el Vaticano creó el Partido Comunista para destruir a uno de sus mayores enemigos, la Iglesia Ortodoxa Rusa. Sin embargo, los comunistas traicionaron al Papa y rehusaron destruir a los miembros de esa iglesia. Finalmente, el Papa Pío XII creó un plan para hacer lo que los comunistas no habían hecho: matar a todos los miembros de la Iglesia Ortodoxa y a sus ministros. Veamos cómo lo llevaron a cabo. Stane Kukavica, un monje franciscano, a quien vemos también con el uniforme de la Ustasi. Los sacerdotes católicos cambiaron la sotana por el uniforme de los temibles escuadrones asesinos de la Ustasi, dirigieron los asaltos más bárbaros y brutales contra los ortodoxos, y practicaron torturas satánicas que nunca antes se habían visto en el siglo XX. No hablamos de 800 años atrás, sino del año 1940. Para entonces yo estaba en la secundaria. La ramera del Apocalipsis mostró sus colmillos, destruyó por completo a sus enemigos y encubrió sus crímenes astutamente. Todo esto está documentado en muchos libros, incluyendo el de Abro Manhattan, Catholic Terror Today, El Terror Católico Hoy, de donde tomamos las siguientes citas. A la población no católica de la Croacia católica, Yugoslavia, le dieron a escoger, la conversión o la muerte. Cerraron sus templos, destruyeron los documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos, con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí, o en salones locales, mientras esperaban su suerte, conversión a la fuerza, campos de concentración o ejecución. Su supervivencia a menudo dependía del capricho de los comandantes de la Ustasi y de los padres católicos, sacerdotes, que los acompañaban. En abril de 1942, Ante Pavelić, jefe del Estado de Croacia de la Ustasi, rodeado del clero católico de Croacia. Él fue para Yugoslavia lo que Hitler fue para Alemania. Los obispos y arzobispos de Croacia le dieron a la Ustasi apoyo total. En la foto, se ve a los obispos y arzobispos de Croacia con Ante Pavelić, durante una de sus frecuentes conferencias con él. Monjas marchando junto con los legionarios nazis de Croacia, Ustasi, Pavelić entre monjas croatas. Pavelić las condecoró, vea las condecoraciones en el pecho, por sus heroicos actos con la Ustasi. Un miembro de Ustasi, con una sádica sonrisa en el rostro, corta con un hacha la cabeza de un hombre. Esta fotografía de miembros de la Ustasi fue tomada en Bosnia, en 1943, antes que ejecutaran a su víctima. A la población no católica de la Croacia católica, Yugoslavia, le dieron a escoger, la conversión o la muerte. Cerraron sus templos, destruyeron los documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos, con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí.
Jerusalén Radio trajo para ustedes El Mártir de las Catacumbas. No dejen de sintonizarnos. Esperen nuestro próximo capítulo. Jerusalén Radio, siempre contigo.